Gestión Hotelera, Dirección de Alimentación y Bebidas y Dirección de Cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecanza, Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecanza.com, Gobierno de Canarias.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Y ahora sí, en clave política, algo está ocurriendo en el seno de Nueva Canarias con enfrentamientos, Daniel Pinelo, entre los alcaldes de la formación y, digamos, la nomenclatura del partido.
Sí, los alcaldes, por así llamarlo, renovadores, que quieren un cambio en la cúpula de la formación, contra pues la actual de dirección. Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar, el líder del bloque nacionalista rural, es de la parte reformista. En Herrera, en COPE Gran Canaria, criticaba duramente lo que considera el silencio de la cúpula de su formación ante las mociones de censura dirigidas a alcaldes del sector renovador. En Guía, por ejemplo, y en Agaete, calificándolo de silencio cómplice.
Ante unas cartas marcadas en un congreso que ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, porque lo van a preparar para que sea directamente lo mismo el inmovilismo, yo no me presto a ese juego. Hay gente que hemos entrado en política como servicio público, para ilusionar a la gente, pero a mí no me van a ver más al lado de algunas personas que lo único que quieren es su interés personal por encima de lo que es el servicio público. Ante ese juego yo no me presto ni un día más.
Respondió el actual secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, cree que no tiene sentido culpar a la formación de esta, de estar detrás de la moción de censura en Agaete. Considera que Sosa está preparando, dice, su entrada en Coalición Canaria.
Decir que Nueva Canaria está detrás de la moción de Agaete, eso es ridículo y responde a uno delirio. El señor Teodoro Sosa esté comprometido para propiciar un acercamiento orgánico al proyecto de Coalición Canaria.
Tanto Teodoro Sosa y Carmelo Ramírez, por cierto, son compañeros de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, ¿eh? Por si se nos olvida.
Bueno, esa es otra clave importante a tener en cuenta. Vamos a desgranar algunas de ellas con Luis Campos, que es portavoz de Nueva Canarias. ¿Qué tal, señor Campos? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Oiga, diría que Nueva Canarias está al borde de la escisión.
Bueno, vamos a ver, hemos estado en un debate interno que desgraciadamente se ha externalizado durante casi un año con distintas visiones sobre el modelo organizativo, sobre las personas que debían estar al frente y bueno, al menos desde la dirección hemos estado trabajando precisamente para evitar la división de un espacio político que ha costado muchísimo, muchísimo construir a lo largo de los años. Y bueno, estamos en un punto en el que, desgraciadamente, pues parece que no hay retorno. Y es algo de lo que, sinceramente, no me alegro, porque creo que es un error importante. Pero un error en el sentido de que hay personas que han decidido, organizaciones que van a decidir, pues tomar otro camino. Y siendo legítimo, porque obviamente son organizaciones que en su día decidieron entrar en Nueva Canarias, y el mismo derecho tiene, cuando así lo decidan, pues de iniciar otro proyecto político, si así lo consideran. Vuelvo y reitero, creo que no es una buena noticia. Nosotros hemos ido cediendo a muchas de las cuestiones que se nos planteaban en este proceso, el adelanto del Congreso, la incorporación de estas organizaciones a la organización del mismo, cosa que hasta ahora, pues, por distintas razones no había sucedido, e incluso, pues, incrementar la participación de militantes de estas organizaciones en el Congreso, y accedíamos también a eso, incluso por encima de los criterios que están recogidos en los propios estatutos. A partir de ahí, estas y otras consideraciones, aceptando un cambio de modelo organizativo mucho más horizontal, pero siempre con una premisa, evitando y eliminando los vetos y las imposiciones sobre determinadas personas, que, por cierto, no han dicho que van a presentarse al Congreso de Nueva Canarias para postularse. Lo que han dicho es que bajo ningún concepto, y eso lo apoyaré yo siempre hasta el final, bajo ningún concepto van a aceptar imposiciones que cercenen sus derechos a postularse a cualquier cargo si así lo deseara. Porque evidentemente creo que es un argumento profundamente antidemocrático, y más allá de que cada uno pueda tener una visión o no de la forma de organizarnos, de las personas que deben estar al frente, si somos capaces de consensuarlo, genial, pero si no somos capaces, afortunadamente la democracia y nuestros estatutos, por supuesto, recogen la posibilidad en los congresos de presentar candidaturas alternativas, como así sucede en todos los partidos.
¿Está la dirección de Nueva Canarias detrás de la censura de Agaete y de otros, el intento en otros municipios? ¿Está la dirección de Nueva Canarias tratando de debilitar la postura de los alcaldes disidentes?
Roberto, yo voy a hablar con total claridad. Uh-huh. Es decir, ¿de verdad la gente se piensa que tenemos la capacidad de estar detrás de las mociones de censura, donde nosotros además, precisamente a quienes hechas son los compañeros que forman parte de la estructura y han formado parte de la estructura de Nueva Canarias, y somos capaces de alienar a todas las organizaciones políticas para hacer esas mociones de censura? ¿De verdad piensan que tenemos la capacidad de convencer a 5 partidos políticos en guía, al Partido Socialista, al Partido Popular, a Coalición Canaria, creo que son Unidos por Gran Canaria, y no recuerdo la otra formación política? ¿De verdad usted cree que somos capaces de ponerles de acuerdo para hacer una moción de censura? ¿De verdad cree que somos capaces de convencer a la secretaria del partido, a la presidenta del Partido Socialista en Agaete, para que se vaya de la organización, para que se vaya del gobierno y pase a los no adscritos, para luego presentar una moción de censura, además con el Partido Popular? De verdad, esa capacidad yo le garantizo que no la tenemos. Pero es que, yendo a la mayor y contestando con absoluta claridad, eso es rotundamente falso, y además es una indignidad que se plantee esa cuestión, porque es rotundamente falso. No hemos tenido nada que ver, absolutamente nada que ver, en ninguna de esas mociones de censura. Se ha querido deslizar incluso una tercera, la de San Mateo, donde somos los grandes perjudicados, donde nuestros compañeros, estando en el gobierno, han pasado también a la oposición. Entonces me parece realmente unas declaraciones fuera de tono, unas declaraciones, yo creo que además sin ningún tipo de pruebas, porque no existen esas pruebas y porque no existirán esas pruebas, porque no hemos tenido nada que ver. Eso es rotundamente falso, pero yo creo que se desmonta claramente con lo que le acabo de decir. Oiga, nosotros no tenemos esa capacidad, ya nos gustaría a nosotros tenerla, no para utilizarlo para estos temas, evidentemente, pero, hombre, ser capaces de poner de acuerdo a 5 organizaciones políticas, pues mire, de verdad, esto no es real, y evidentemente rechazamos ese tipo de acusaciones que creo que nada contribuyen, porque más allá de que una organización política decida seguir un camino distinto al que ha tenido hasta ahora dentro, por ejemplo, de Nueva Canarias, esa es su decisión, pero lo que sí pedimos es respeto a quienes nos quedamos en esa organización política, y además por el tiempo y el trabajo político que hemos compartido.
Luis, le pregunta a Paco Ramos.
Hola, buenos días, don Luis. Mire, le quería preguntar, haciendo una reflexión un poco más de largo plazo, el partido a lo mejor tiene ahora mismo una falta de un liderazgo claro. Ustedes, después de las últimas elecciones, que no tuvieron unos buenos resultados en las elecciones regionales, quizás no tendrían que haber hecho una reflexión mayor, haber a lo mejor cambiado los... o haber hecho una reforma que no se ha visto a lo mejor dentro del propio partido para afrontar una nueva situación. Quizás eso es lo que a lo mejor haya hecho que ahora estén con estos problemas.
Buenos días, Paco. Mira, vamos a ver. Primero, yo niego la mayor. Sí que tenemos un liderazgo claro. Yo creo que pocos liderazgos hay más claros que el de Román Rodríguez y el resto de la dirección de la organización. Pero al margen de que luego se pueda coincidir o no en eso, esa es mi opinión, evidentemente, al margen de que pueda haber opiniones distintas, que a mí me parece absolutamente legítimo, voy a negar también la segunda. Es decir, nosotros no hemos tenido unos malos resultados en las elecciones autonómicas. Es verdad que en la candidatura autonómica, digamos, en la lista autonómica, Román Rodríguez no sale. Podemos entrar luego en el debate, si queremos, de los distintos argumentos, más allá de la autocrítica que evidentemente tenemos que hacer todos. Pero nosotros teníamos 5 diputados en el Parlamento. Es que tenemos ahora 5 diputados en el Parlamento. Es más, cualitativamente hemos mejorado, porque es la primera vez en la historia que Nueva Canarias tiene representación por 3 islas distintas. Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Hasta ahora no lo habíamos logrado, lo que significa también ese proceso que nos ha costado, que nos hubiera gustado que fuera más rápido, de expansión. Dicho estas dos cuestiones, que como digo pueden ser también interpretadas de manera distinta por cada uno, y yo lo respeto, ese debate que se ofrece dentro del seno de la organización, nosotros no nos negamos a él. Por cierto, un momento donde además en esas elecciones crecimos en los cabildos en Canarias y crecimos en un 20 y pico%, no recuerdo el porcentaje exacto, casi un 30% en el número de concejales en los ayuntamientos de Canarias. Es decir, desde el punto de vista de resultados electorales, los resultados en su conjunto fueron muy positivos. Otra cosa distinta es que en el caso de Román Rodríguez no saliera elegido, digamos, con el acta de diputado. A partir de ahí, por este solo tema, ¿se puede abrir una crisis interna? Bueno, si se abre una crisis interna y hay un debate, yo no niego ese debate. Me parece además enriquecedor que haya visiones distintas. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que si ese debate se produce, vamos a arreglarlo dentro del partido y vamos a arreglarlo con los cauces democráticos y con lo que establecen los estatutos. Y si tienes una alternativa, pues evidentemente hay espacios donde, digamos, encauzar esa alternativa. Por ejemplo, en el Congreso de Nueva Canarias, que nos pidieron adelantarlo y lo hemos adelantado casi un año presentando candidaturas distintas. Mire, hace 15 días, si no recuerdo mal, se acaba de producir el Congreso del BNG. Tres candidaturas. Un BNG que además está en un momento muy potente, muy fuerte, con excelentes resultados electorales. Si esa es la premisa, pues ha habido tres candidaturas. Es que el de Esquerra se ha producido hace un mes cuatro candidaturas y el de Compromís pues hace un mes y medio tres candidaturas. Yo no niego ningún debate, todo lo profundo que se quiera hacer, pero lo que sí digo es que se haga dentro de los cauces y sin imponerle a nadie que no se puede presentar a esas candidaturas si así lo deseara, que reitero, no lo ha manifestado aún.
Tampoco se ha manifestado mucho al respecto, Román Rodríguez, el presidente del partido. ¿No echa de menos ese liderazgo en una situación tan grave como esta? Públicamente,
no,
quiero decir.
Vamos a ver, esto es lo de Camino Revienta. Conocen un poco el
del Lute, ¿no?
Porque llega un momento en el que si probablemente Román interviene en ese zona, en este instante, donde lo que hemos intentado, al menos desde la dirección nacional, es que hubiera una única voz, y además es la del portavoz, para intentar que algo que no tendría que haber sido... digamos, no tendría que haberse escenificado públicamente, porque los problemas internos, los debates internos, se deben de debatir en los ámbitos internos y no externalizarlos. Entonces, evidentemente, si precisamente contra quien van dirigidas muchas de estas actuaciones intervienen, ustedes conocen a Román perfectamente, tanto como yo, incluso algunos mejor que yo. Si hay alguien en la política canaria que no se calla, es Román. Porque tiene argumentos, porque tiene criterio para plantear las cosas. Luego las puedes compartir o no, pero lo que sí ha decidido es poner, en este caso, a la organización por encima de un debate que no queríamos externalizar, que la Ejecutiva Nacional pidió no externalizar, y por tanto la única voz que en cada instante ha ido saliendo, por lo menos por la parte de la Dirección Nacional, ha sido la mía. Yo me alegro que eso no haya sido así. Él ha dado algunas entrevistas cuando se lo han pedido, pero evidentemente no quería contribuir con sus declaraciones, que evidentemente además podrían alimentar todavía más pues una polémica, que en un momento en el que estábamos buscando el consenso, el diálogo, el ponernos de acuerdo para intentar encauzar esta situación.
Pues yo le agradezco la claridad con la que se expresa Luis Campos, una de las voces que se expresa más claramente, no solo en las maduras, sino en las duras cuando toca también hacerlo. Le agradezco que nos haya atendido. Gracias, señor Campos, buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Un saludo.
8:13 de la mañana y la casa sin barrer y la agenda sin pulir. Santiago Morollón, ¿qué pasa, hombre, con eso?
Muy buenos días. Bueno, hay ya unas citas encontradas de todas maneras. Obviamente hay mucho interés y atención en lo que va a ser esta 27 conferencia de presidentes que se celebra en Santander, y donde Canarias acude pues con esa propuesta, en este caso, de el reparto para los menores migrantes consensuada con Euskadi, que no sabemos si va a salir adelante. Desde las comunidades están criticando la falta de agenda que tiene, y que el gobierno de Pedro Sánchez no vaya a plantear nada concreto. Va a ser, bueno, pues prácticamente una foto lo que vamos a ver. Y lo cierto es que hay temas importantes: la reforma de la financiación autonómica, la política migratoria, la vivienda, la falta de personal sanitario. Es decir, casi nada lo que se tendría que discutir en ese foro de la conferencia de presidentes. Bueno, hoy es viernes y parece que, como dice el dicho, ¿no?, Canarias lo sabe, porque en la agenda hay unos cuantos actos que sobre todo pues tienen que ver con la Navidad o con la solidaridad, y uno de ellos, y del que vamos a hablar más tarde, tiene que ver con los cocineros de 12 restaurantes con estrellas Michelin de Gran Canaria y de Tenerife y otros colegas de profesión que ofrecen dos cenas solidarias en el Hotel Santa Catalina y el Club Oliver para recaudar fondos a beneficio de los afectados por las riadas en Valencia. Ojo, a 500 euros el cubierto, nada más y nada menos. La Casa de Galicia sigue preparando la campaña solidaria de recogida de juguetes. Hoy la alcaldesa de la ciudad y sus concejales de Cultura y Bienestar Social van a visitar la sede para conocer estos preparativos, y se presenta la séptima edición del concierto de Navidad de la Asociación Canaria para la Difusión de la Música en Santa Cruz de Tenerife.
Gracias, Santiago. Y además, problemas con el tráfico a esta hora de la mañana, Daniel.
Bueno, ahí cerrado un carril de Gran Canaria 2, sentido norte, Roberto, a la altura de San Andrés, por un socavón, por el agua de una tubería averiada. Están ahora mismo los operarios de carreteras del Cabildo de Gran Canaria actuando en el lugar. No hay demasiada retención, pero bueno, quienes vayan por ahí hacia el norte pues van a encontrar un ligero disminución del... Van a tener que reducir la velocidad para evitar ese susto que se va a encontrar con carril cerrado. Sí,
poquito. En el sur de Tenerife no está habiendo
Tenerife
problema.
De momento normalidad. Sí había problemas en la TF1 por también unas obras a la altura del Rosario que ya están prácticamente solventadas y se ha normalizado la circulación también en la Tenerife 5.
Bueno, pues aquí seguimos en esta jornada de viernes 13.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl Canarias tienes 350 gramos de entrecot de novillo por 3,85. Ahorras un 20%. Y el kilo de aguacate por 3,99. Ahorras un 27%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, en seda y luz.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
La Navidad con música es más Navidad. Y si encima le pones arte, la Navidad es más mágica que nunca. Ven a Alicios y disfruta de danzas, coros y conciertos que emocionarán a toda la familia. Ya lo sabes, a partir del 13 de diciembre, en Alicios, la música y el arte se hacen realidad. ¡Vive Alicios!
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl Canarias tienes 350 gramos de entrecot de novillo por 3,85. Ahorras un 20%. Y el kilo de aguacate por 3,99. Ahorras un 27%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Los juguetes ni de niños ni de niñas.
Yo, mi juguete, mi futuro.
Yo haré mi sueño realidad.
Juegos libres de estereotipos machistas.
Queremos nuestra propia realidad.
Mi sueño, mi juego, mi realidad. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero un hombre por WhatsApp, no sé.
Vamos, yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro
maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. Vive la magia.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Ya son las 8:20, hoy el cielo esta mañana bastante despejado, ¿eh? Da gusto, probablemente ustedes donde estén estén viendo una mañana luminosa en muchos puntos, algunos nubarrones se ven en el horizonte, es probable que hoy todavía nos dejen algo de agua, como hemos podido contarles antes, pero ya a partir de mañana la cosa va a ir cambiando, las temperaturas suben y el problema la van a traer el viento y la calima, los dos fenómenos meteorológicos que más odio, miren por dónde, ¿eh? Y los dos juntitos. ¿Tú ayer, recuerdas tanta calima o tantos episodios de calima, no. Paco, tú que tienes una edad provecta ya en estos tiempos? Yo es que cada vez que entiendo la previsión aparece un episodio de calima.
Son muy frecuentes y en algún caso tremendos, como hablaban antes aquel de 2020 que hasta tuvieron que cerrar los aeropuertos, ¿no? Ayer hace un día, por cierto, muy limpio. Hoy más o menos se ve, ¿no? Aquí por lo menos en Tenerife, que es donde estamos en los estudios, se ve más o menos limpio, pero parece ser que va a venir la calima y la gente que tenga alergia lo va a pasar mal.
Sí, mira, en La Concepción, nos dice Pedro, un oyente lagunero, en La Concepción, en La Laguna, esta mañana a las 6:30 dice que estábamos a 8 grados y que luego a las 8:20 más o menos está a 11 grados. Claro, en cualquier lugar de las islas bajar de 15 grados ya es bastante frío, ¿eh? Cuando estamos a 15 ya, ya uno se abriga. Pero en La Laguna, 8 grados, eso es pelete fino.
Sí, Paco, porque la humedad es tremenda. Tú hablabas de Sevilla, ¿no? Si cuando tú unes viento y humedad, la sensación de, aunque hayan 10 grados, la sensación son casi de cero, es decir.
Paco y yo conocemos gente de Bilbao que en La Laguna ha pasado más frío que el que han pasado en su vida, ¿eh? Hay mucho bilbaíno que se ha quedado helado en La Laguna.
Y además, porque tienen también acondicionadas las viviendas. Tú vas a Madrid, Roberto, y todo el mundo tiene una calefacción que a veces pasa. Yo paso hasta calor cuando vas a Madrid.
No, pero es un frío distinto, es un frío distinto.
El de Madrid es mucho más seco.
Mira, Gabino nos manda una fotografía aquí del cielo despejado, dice mañana limpia, es verdad que la atmósfera está limpia y fría. Pues respira hondo, Gabino, porque la calima viene a partir de mañana y ya no vamos a poder hacerlo. Oye, un tema interesante, vamos a ir apuntándolo a ver que para lo mejor para la semana que viene, que nos envía Alejandro Rodríguez a nuestro teléfono al 610-10-80-10 y que habría que comprobar. Dice que Coalición Canaria es un partido bipolar porque la diputada en el Congreso, Cristina Valido, se ha abstenido en la votación sobre solicitar al Tribunal Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro. Venezuela, la octava isla, dice, después van a mendigar los votos de los canarios allí. Es verdad que esto es una propuesta del Partido Popular que ha conseguido colar en el Congreso y que además ha conseguido que se apruebe la solicitud al Tribunal Penal Internacional para que se detenga a Nicolás Maduro, algo que al régimen dictatoriano venezolano desde luego no le habrá hecho nada de gracia.
No sé si se me escapa alguna estrategia de Coalición Canaria, pero en principio yo entiendo que Coalición Canaria tendría que haber votado a favor, porque la verdad que el régimen de Maduro es una dictadura absoluta y además que está cometiendo, va contra los derechos humanos. No sé por qué, debería dar una explicación Coalición Canaria de por qué se ha abstenido.
Bueno, Alejandro, recogemos el testigo de esta propuesta, ¿eh?, para los próximos días. Y David, respecto a la cena benéfica, también nos escribe a este teléfono, el 610-10-80-10, dice, respecto a la cena benéfica por Valencia en el Club Oliver, que bueno, que es verdad que son 500 euros el cubierto, nada menos, que lo estabas comentando, Daniel, esta mañana, pero dice que siendo el aforo limitado y si se quiere recaudar algo y teniendo en cuenta que fueron los mejores chefs de la estrella Michelin, pues bueno, que es la forma de recaudar un dinero, a mí me parece bien. Oye, me imagino que habrá muchas empresas a lo mejor que puedan permitírselo y que quieran echar una mano y lo hagan de esta manera. Hay que recordar que es a la misma hora en distintos puntos del archipiélago y en distintos puntos de España y de Europa. En Londres, en París, también va a haber iniciativas de este tipo a favor de Valencia,
¿no? Sobre lo de Coalición Canaria, estoy leyendo en El País que se actuó junto a Junts y PNV, y el argumento que dan es que el Tribunal Penal Internacional no permite que organismos externos, en este caso sería la Fiscalía, condicionen sus actuaciones, pero sí dieron el respaldo a otro de los puntos de la moción, que era que la Embajada Española en Caracas, en el plazo de un mes, envíe al Congreso un informe sobre las gestiones para liberar a los españoles que están encarcelados por el régimen.
Bueno, pues ahí
el
está.
Argumento que dio Coalición Canaria junto al PNV.
Ya.
Bueno. Hay dos vascos que creo que están allí, que los secuestraron prácticamente y no se sabe nada de ellos. Ya el gobierno español tendría que estar pidiendo explicaciones.
Bueno, pues vamos con otro tema. Otra de las claves de esta jornada, la que hemos leído en la portada de Canarias 7 esta mañana, viendo una imagen terrible de Itaiza, la madre de Jeremy Vargas, hablando con el rubio. Parece que ha acudido a su encuentro y destaca: dime dónde está mi hijo, por favor.
Vamos a escuchar, Roberto, si te parece ese momento.
¿Cómo?
La coloración de la piel azul.
¿Qué coloración? Eso son cuentos suyos.
No,
eso lo dijo usted en la televisión.
No, eso lo dijo
usted.
Usted y su padre.
Al preso. Es un mentira del preso.
No es mentira del preso.
Son mentiras.
Habló conmigo.
Y me la mierda
para
los presos.
Es un fragmento de un vídeo en el que se puede ver y escuchar cómo Itaiza enfrenta al rubio, al hombre sin miedo, y le reprocha que supiera cosas que solo sabía la familia, como estábamos escuchando la enfermedad del niño que ponía su piel azul. Antonio Ojeda, visiblemente nervioso, contesta que se lo llevó la tía, una versión de los acontecimientos que la Guardia Civil ya desechó hace tiempo por inverosímil.
Bueno, pues esta crónica que podemos leer en Canarias 7 la firma Fran Fajardo, nuestro colega en este periódico. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, un documento tremendo, ¿eh?
Este documento que refleja décadas de angustia, décadas de sufrimiento y de no saber dónde está tu hijo, y la desesperación de una madre que de forma totalmente, pues,
sí, en solitario, ¿no?
En solitario, sí, y no fue premeditado, no fue pensado, no fue planificado, sino salía a trabajar y dándole vueltas a la cabeza, en vez de tirar para vecindario, siguió hasta Las Palmas a la búsqueda de el que ella considera que es el autor de la desaparición de su hijo.
Vemos ese documento en el cual se observa cómo le pregunta directamente, cómo le confronta directamente.
¿Cómo le mira, Roberto? Sí, Creo que la imagen es cómo le mira la cara. Es la primera vez, recuerdo desde que desapareció Jeremy Vargas, que ella mira la cara a los ojos de esta persona que es el único sospechoso por la muerte, desaparición y muerte de Jeremy Vargas. Ella le mira la cara y le dice: ¿dónde está mi hijo? Y se lo dice así, y se lo dice incluso por favor y tratándole de usted. Que estamos hablando de hay un montón de detalles. Le dice sin ningún tipo de pudor: yo no tengo miedo, que lo sepas, yo no tengo miedo. Y le insiste: ¿dónde está? Y sobre todo hay dos detalles interesantes, ya no efectos informativos y de lo que nos puede llamar la atención, sino efectos de la investigación, de que nuevamente Antonio José Bordón vuelva a posicionarse en el lugar de los hechos, vuelve a decir que vio cómo se llevaban al niño, en una línea de investigación que fue totalmente descartada por la Guardia Civil, que era que solo había llevado a un familiar.
Su tía.
Y, efectivamente. Y mientras que en una ocasión él niega que sabía el dato de la cianosis, en otro pasaje sí dice que sí lo sabía, dice que sí lo sabía, que se lo había dicho su tía. Uh-huh. Por lo tanto, por primera vez reconoce que sabía ese dato de la cianosis, que es uno de los detalles por lo que está luchando la familia Jeremy Vargas en el procedimiento judicial para que intentar poder incriminarlo y sentarlo en el banquillo. Yo creo que, Roberto, podemos todos tener una opinión sobre este encuentro, pero yo creo que es una reacción humana, una reacción que no puede o no debería ser juzgada en sentido negativo por parte de Itaiza, porque, insisto, lleva más de una década esperando por algo. Y, pues, en un gesto espontáneo fue allí a preguntarle: ¿dónde está mi hijo?
Claro, 17 años después, la esperanza de esta madre no es ya encontrar a su hijo con vida, evidentemente.
No,
pero
desde hace años,
tratar de cerrar un capítulo por lo menos encontrar sus restos, poder dar sepultura y poder de alguna manera, ya sabiendo que no va a recuperarlo nunca, pero de alguna manera pasar página.
Roberto, la tristeza nunca se la va a poder quitar hasta que se muera, pero por lo menos un poco de paz, si supiera exactamente lo que ocurrió. La verdad que hay que solidarizarse, porque esto es lo peor que le puede pusiera a alguien en vida. Esta mujer, la verdad que es un sin vivir.
Y debería invitarnos a la reflexión, ¿no? El decir, ¿por qué un procedimiento judicial se demora durante tantos años? ¿Por qué unos informes tardan meses? ¿Por qué una agonía se prolonga durante tanto tiempo? E insisto, esto no quiere decir ni que este sea el culpable, ni que el otro sea el inocente, ni nada, sino es decir, ¿por qué se prolonga el sufrimiento por un sistema lento que en estas ocasiones pues ha derivado en esta situación desesperada? Yo insisto, hubo un, y ya te lo reconozco, hubo debate, ¿no?, a la hora de qué hacemos, lo publicamos, no lo publicamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, pero yo creo que la imagen esa de Teresa, mirándole la cara, mostrando pues tranquilidad dentro de lo tenso del momento, porque el que estaba más nervioso era Antonio Gerardo Bordón.
Sí. Sí.
Creo que es bastante gráfica.
Hay un momento, si ustedes acceden a este documento que publica Canarias 7, que lo pueden ver en su página web, hay un momento tremendo del coraje de esta mujer, cuando él, de una forma despectiva, y cuando la ve, se refiere y dice, esta es la madre del chico ese que está desaparecido, y ella le dice,
es un chico,
y ella le conmina que diga su nombre, di su nombre, por favor.
No es un chico, Jeremy, di su nombre y no lo dice, fíjate que no lo nombra en ningún momento. Yo creo que las imágenes fueron grabadas por personas que estaban en esa pensión donde había Antonio Ojeda, que acompañaron a Itaiza, no por novelería, sino por incluso protegerla. Fueron quienes le dijeron, ahí vive el Rubio, fueron quienes la acompañaron y fueron quienes también aprovecharon para grabar las imágenes también. Oye, todo hay que decirlo, para sacar el móvil, pero yo creo que la imagen es, a mí me parece un documento que a todos pues nos despierta algo, algo. Y también me llamó poderosamente la atención el estado de Antonio Ojeda, que ha bajado muchísimos kilos, muy desmejorado. La verdad es que es un vídeo que miras y lo puedes ver dos o tres veces y dices tú, buf. Y que despierta bastante sensaciones pues enfrentadas, ¿no?
Y que efectivamente, oye, y que deja algún tacato que puede ser trascendente, ¿no? Lo que tú decías sobre esa información que había obtenido, o también cuando él insiste de nuevo porque estaba allí, le dice en un momento dado, ¿no?
¿Cómo lo sabes? Y vuelve a incriminar a la familia, una línea de investigación que fue descartada por completo, es decir, que no tiene ningún tipo de validez a la hora de afrontar este procedimiento judicial.
Bueno, pues
yo creo que es un vídeo que a todos pues nos debería hacer pensar.
Ahí está
esa familia y lo que está sufriendo esta gente.
Ahí está ese vídeo, esa información que pueden ustedes ver en Canarias 7 y que está firmada por Fran Fajardo. Fran, de verdad, enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, Roberto. Un saludo y buen día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Tienes un negocio? Con FIFEDE consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. FIFEDE.org, suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
CEPSA se transforma en MUEVE. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en MUEVE.es.
MUEVE. Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Hola Lorena, decidido. Quiero comprar el piso para estar cerca de la niña y para organizarme mejor con su madre. Ya he simulado la hipoteca de la que hablamos y me encaja. ¿Te llamo y lo comentamos?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Por eso te acompañamos en todo momento en la compra de tu vivienda. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Bueno, nos vamos ahora hasta la isla de La Palma con un problema generado de nuevo por el volcán, por el Tajogeite. Y ojo, porque desde algunas cooperativas de agricultores se alerta sobre la afectación de esta erupción sobre el agua de riego, por ejemplo, para los cultivos, Daniel.
Sí, lo que dice Acepalma, Roberto, es la asociación de entidades empaquetadoras, exportadoras y comercializadoras de frutos de la isla. Dicen que la erupción del volcán de 2021 ha ocasionado un daño enorme a las calidades del agua de los pozos del Valle de Ariranet por los gases de la propia erupción, los gases del volcán que todavía, como sabes, pues siguen presentes, ¿no? Dice Acepalma que eso, unido a la sequía que azota desde hace ya bastantes años, pues está haciendo que el sector platanero se encuentre en una situación crítica que lleva a la necesidad de una declaración de emergencia hídrica para que se tomen medidas urgentísimas que garanticen la cantidad y también la calidad del agua. Es decir, que hagan lo mismo que ya se ha hecho, por ejemplo, en Lanzarote y La Graciosa, donde el Cabildo la ha declarado, o también en Tenerife. Si no, aseguran, se verán abocados al abandono de una superficie importante de cultivo de plátano, tanto en Tazacorte como en los Llanos.
Vamos a preguntarle a Eduardo Hernández, que es presidente de la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma, Acepalma. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto está contaminada este agua de riego y a qué superficie de cultivos podría afectar o a qué porcentaje de cultivos podría afectar en la isla?
Bueno, creo que la afección puede ser todo lo que es la parte del valle y Fuencaliente estaría afectada, pero yo creo que eso quizás se pueda solucionar de alguna manera. Nosotros lo que básicamente exigimos, pedimos y es que la próxima moratoria que está a caducar ya, la moratoria que se prorrogue porque la situación aquí en el valle sigue siendo grave, solo por el agua.
Eduardo, estamos teniendo algún problema con la conexión, para darle la calidad que tiene. Vamos a intentar contactar de nuevo con usted, vamos a llamarle de nuevo, a ver si podemos situarnos en un sitio donde se pueda escuchar sin interrupciones este asunto, que la verdad es que es preocupante y supone un nuevo problema para la isla de La Palma, ¿no? ¿Qué porcentaje podría haberse afectado? Pero es verdad, claro, que esos gases, que esa intrusión de lava en determinados sitios o a lo mejor en determinados pozos, hay que recordar que La Palma es prácticamente una isla hueca, o sea, por decirlo de una manera, en algunos puntos es como un enorme bidón, ¿no?, de agua y de ahí a través de galerías se va extrayendo agua, ¿no?
Habría que ver, bueno, ahora a ver si nos cuenta si es que el agua se ha acidificado o alguna cosa que pueda perjudicar a las plataneras y a los distintos cultivos. Igual tiene solución con algún tratamiento químico, vamos a ver si no lo puede aclarar. Pero ya La Palma bastante problemas ha tenido estos años, Roberto, para encima tener más problemas. Y antes estábamos comentando que salió ahora una serie en Netflix sobre La Palma.
Cierto.
Sobre que se cae la isla y se produce un tsunami, que tiene unas imágenes muy bonitas de la isla, pero claro, la verdad que la imagen que puede dar puede ser terrorífica también, ¿no? La Palma lo que tiene que tener es tranquilidad, porque evidentemente todo este tipo de cosas son en edades de millones de años cuando pueden ocurrir este tipo de cosas.
No, pero es verdad que esta serie es una serie catastrofista, ¿no? Bueno, es como los terremotos de San Francisco en su momento, ¿no? Y sí, que se cae parte de la península de San Francisco, pues, perdón, la península de California, pues en este caso de lo que habla es de que la partición de la isla de La Palma, esto ya también lo ha sacado incluso en una serie, recuerdo yo, en CSI, que en un momento dado uno de los capítulos hablaba prácticamente de ese fenómeno que se puede producir dentro de millones de años, efectivamente, el cual se lleve a cabo, ¿no? Se parta, pero bueno, también puede haber el fenómeno por el que salga una octava isla o una novena isla en medio de la Gran Canaria.
Esto, el tema, Roberto, de las edades geológicas, tiene la misma probabilidad o muchísima menos incluso que te caiga un rayo, es decir, porque estamos hablando de millones de años, es decir, son cosas que la probabilidad es mínima, ¿no? Pero claro, la gente cuando ve este tipo de series, pues bueno, yo espero que no afecte. Pero bueno, lo que sí es verdad que hay unas imágenes preciosas de la isla y sale muy bien retratada en el sentido paisajístico. La isla, bueno, ya sabemos que la isla bonita, ¿no,
Roberto? No, y que hay que tomarse estas cosas como
se ve Tazacorte mucho, algunos protagonistas viven en Tazacorte. Qué no, bueno, dicen el nombre del pueblo, pero es claramente Tazacorte, que tú lo conoces bien.
Noruego dirán Tazacorchen o algo así, ¿no? Pues será, pero bueno, esperemos que lo pronuncien bien, por lo menos, para que vayan, efectivamente, mi querido Tazacorte. Lo cierto es que, bueno, es una serie interesante de ver cómo nos ven desde fuera, ¿verdad?, cómo observan desde fuera los paisajes de las islas. Ya ocurrió con Hierro, algo parecido, en el cual el Hierro se convertía en protagonista de esa serie, dos temporadas nada menos, y que llevó a que muchas personas, fans de la serie, llegasen buscando localizaciones donde se había. Y hoy puedes ir por Valverde, por ejemplo, y vas viendo fotografías de la serie que van poniendo junto a edificios emblemáticos y te dicen, bueno, esto es, en realidad está el edificio, pero en la serie aparece como la casa del corregidor, como el juzgado, como todo lo que, ¿no? Como todo
Esa serie, en este caso, como no era de catástrofe, sino era una serie de un thriller, pues evidentemente lo que quedó fue la belleza del paisaje, y yo conozco gente de la península que ha ido al Hierro a causa de esta serie. Así que bueno, esta serie fue positiva.
Vamos a ver si localizamos a Eduardo Hernández y nos comenta los problemas con el agua que están teniendo en la isla.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Crees que Canarias debe aprovechar las energías limpias, protegerse mejor de los efectos del cambio climático y aumentar sus zonas verdes? Nosotros también. Por eso hemos modificado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, haciéndola más sencilla y eficiente. Descubre más en leydecambioclimatico.es. Consejería de Transición Ecológica y Energía. Gobierno de Canarias.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos. Vayas donde vayas,
Cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Reale Arena.
El equipo Gran Canario se enfrenta a la Real Sociedad y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans Canarias y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo.
Ahora sí creo que Eduardo Hernández, presidente de ASE Palma, puede escucharme bien, ¿verdad, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Sí, bueno, muy bien, buenos días.
Estupendo, entras como un cañón ahora, Eduardo. Oye, te preguntaba qué porcentaje podría estar afectado y hasta qué punto el agua podría estar contaminada, parte de ese agua, o afectada por el volcán, por los efectos del volcán.
Bueno, con respecto al agua de riego, no parece que fuera demasiado el problema la calidad del agua. Pero también es verdad que el problema que nosotros, y es lo que le pedimos al gobierno, es el tema de la moratoria, porque si no nos va a sobrar el agua, aunque sea mal, porque estamos en una situación muy delicada, que como conoces, de las 450 fanegas que teníamos en explotación en el valle, pues no se ha podido recuperar ni un 12%, estamos un 10-11% de recuperación, en fin. Entonces la gravedad del tema es que si la moratoria se acaba, la ruina es total en este Valle de Aridane. Ese es el grave problema que tenemos ahora, que pretendemos que la moratoria se alargue un poco más, porque si no tenemos productividad, pues ¿qué va a hacer el valle?
Claro, pero ustedes lo que están pidiendo es la declaración de emergencia hídrica para garantizar la cantidad y la calidad del agua, ¿no?
Claro, tenemos la emergencia hídrica y tenemos la solicitud de la moratoria. El tema hídrico, bueno, es complejo, pero también es que no hay agua. El problema del hídrico que tenemos en este momento es que no hay agua de riego, porque no ha llovido, llevamos una sequía de unos años y no hay agua. Calidad del agua, pues no creo que sea
bueno,
mala,
pero
no hay.
Bueno, pero además se están quejando, ahora me dice que ya no lo es tanto, pero se están quejando de que el volcán ha podido afectar a la calidad de ese agua.
Sí, es cierto que, bueno, hay gases y el agua, bueno, pues donde está, comparten espacio. La calidad del agua, bueno, nosotros aquí nos preocupa. Pero nos ocupa más el tema de poder desarrollar la actividad diaria que hace el 85-90% de la población del valle, que es la agricultura, y es lo que tenemos el grave problema. O sea, el grave problema que tenemos, que para nosotros es necesario resolverlo con un poco más de tiempo, porque si no, no salimos adelante.
¿Cuánto tiempo más consideran que tendría que llevarse en esa moratoria?
No lo sé. Si llevamos 3 años de volcán y se ha recuperado un 12-13% de lo que se perdió, pues no sé cuántos años hará falta, porque es que las partes que se han recuperado son todas las partes de la colada del volcán. Es la zona
está más en la costa, donde llegó menos lava, donde ha sido más fácil reconstruir. Pero el resto de la isla, yo dudo mucho que pueda recuperarse toda, pero sí se puede recuperar una parte importante. Y es que quien tiene la finca tiene las deudas, y si no tiene ingresos, y si se ha comprado un piso, pues lo pierde, porque si ha comprado esa finca y se la lleva, también pierde la finca y pierde los ingresos y todavía debe dinero.
Claro.
Entonces, por eso es que pedimos, queremos que la administración prorrogue los plazos de la moratoria para poder intentar seguir adelante y poder reconstruir lo que es la forma habitual de vida de este valle.
Bueno, pues ahí queda esa petición ante ese problema que planteábamos con la emergencia hídrica por el daño de los gases volcánicos a la calidad del agua, un tema que en principio a usted por lo menos parece que no le preocupa tanto, Eduardo, o no están tan preocupados con eso como por la moratoria.
Si tenemos el 90% de la producción que teníamos antes bajo lava, aquí en este valle lo que hay es deuda. Claro, porque es así. Yo creo que el agua de consumo aquí no se ha cortado, no se ha movido. La emergencia hídrica es que tampoco hay agua por la sequía permanente de los últimos años. Entonces, no hay agua, no hay desaladoras, no hay...
Bueno, pues... Nos queríamos hacer eco de esa queja del sector platanero de La Palma por esta situación. Eduardo Hernández, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, puede ser una buena noticia o una mala noticia esta aplicación que se está popularizando a través de X, en la cual las fotos hiperrealistas son tan hiperrealistas, efectivamente, que no se distinguen de una foto real.
El problema es que la gente, cuando le llegan incluso mensajes de WhatsApp que se nota claramente que son fakes y cosas, la gente no lo tiene tan claro. Yo he visto gente que da por cierto cosas, no es que lo vi, porque...
Con un recorte y pega.
Prácticamente. Entonces, si encima tienes una tecnología de este tipo, vamos a tener que, de alguna manera, establecer dónde está lo verdadero y dónde no.
¿Y dónde están los límites? Claro. Vamos a hablar ahora de este asunto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
Bueno, tenemos aquí también a Brian Estupiñán con nosotros, que este hombre domina la técnica de una manera, cómo domina las redes, cómo es capaz de crear esas fotografías hiperrealistas a través de Twitter, a través de X. Eso no tiene mérito ya tampoco, Brian, ¿no?
¿Qué tal, Roberto? No,
lo podría hacer hasta yo, ¿no?
Ya se lo puede hacer prácticamente sí. Todo el mundo y con un resultado que sorprende. Es verdad que no es perfecto, estamos hablando de Grok, de esta nueva inteligencia artificial que ha metido X dentro de esa red social. Y hay que decir que lo que viene a ser persona famosa te la genera muy bien. Lo que pasa que todavía no es perfecto en algunas situaciones, tienes que darle muchas indicaciones. Y lo que viene a ser lugares, como por ejemplo puede ser la Plaza de España aquí en Santa Cruz de Tenerife, como puede ser en La Laguna, no te lo genera exactamente bien.
Claro, en cualquier sitio que pongas ahí, los paisajes no los tendrá también, pero claro, sobre todo la gente famosa, ¿no? O que tiene muchas fotografías y tiene muchos ejemplos para recurrir a ellos. Josué Fumero es director de internetísimo.com. Josué, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Pues estoy un poco acongojado, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Porque a mí estas cosas, es verdad, que son divertidas, pero dan un poco de yuyu, ¿eh?
Pues mira, ahora mismo te voy a decir algo que te va a tranquilizar. Acabo de poner en el Grok este foto de Roberto González de Cope comiendo pescado. Y no sales. Y la cara tuya no es.
No sale. Ah, vale.
O sea, tú eres famoso, yo creo que estás en un punto de...
Jarro de agua fría, pero Roberto no es tan famoso para salir en la inteligencia artificial
no,
de
Roberto
Twitter.
Es que no come carne ni pescado a la vez, solo come carne.
Una cosa u otra. Oye, pues sí, sigo con suelo, porque la verdad es que ya uno piensa, bueno, cualquiera, te pueden poner una foto en cualquier circunstancia, ¿no? O no, o hay límites dentro, por ejemplo, de X, para las fotos que puedes componer.
Con los famosos no, yo no veo ningún límite. Incluso ayer estaba discutiendo con un amigo de hasta qué punto esa imagen tuya estás tú de alguna forma rindiendo cuentas de ella, ¿no? Porque tú tienes unos derechos con tu imagen y esta inteligencia artificial, pues estos derechos se los pasó por el forro, ¿no? Directamente, ¿no?
Claro.
O sea, alguien puede usar una imagen tuya, pues comiendo pescado, por ejemplo, y tú no autorizarla y tú no ganar dinero con ella. O sea, en ese sentido creo que los famosos no están recibiendo a cambio los posibles créditos que puedan dar estas imágenes, ¿no? Y lo que decía Brian es verdad, esto está funcionando bien con famosos, sobre todo temas futbolísticos, musical,
sí, que hay muchas imágenes de ellos en redes.
Claro. Yo ayer me sorprendí porque ayer puse yo una imagen, aquí jugando yo con mi yo soy muy aficionado al Tenerife, la gente lo sabe, y puse una imagen de dos futbolistas que siempre me han gustado mucho para mi equipo, para el Tenerife, que son Federico Redondo y Nico Paz, que son los hijos respectivos de Fernando Redondo y de Pablo Paz, ¿no? Y me hizo una imagen con la camisa de Tenerife perfecta, o sea, la clavó perfectamente. Ahora, si pones una foto tuya, lo intentas con tu nombre, no eres nadie, y no sale nada, te ponen una cara ahí, digo, oye, ojalá yo estuviera así, ¿no?
Claro.
Pero
mira,
pero
estoy viendo aquí una foto que nos manda Eloy, qué bueno, aparece GC con la camiseta del Club Deportivo Tenerife, sí. Tal cual, lo estuvimos viendo ahí un poco lo que decía. Pero mira, ya pensando también a lo mejor en situaciones o en imágenes denigrantes, ¿no? Sí. ¿Te permite la red poner ese tipo de imágenes que puedan afectar y que puedan resultar denigrantes con la persona que se utiliza?
Bueno, ayer yo vi un par de imágenes de Hitler vestido con la camisa de la Unión Deportiva, imagínate, cosas así.
Claro. Hay imágenes de Hitler y de Franco, pero a montones en Twitter, ¿eh? Franco, y además muchas veces enalteciendo el franquismo, sí, y el fascismo.
Pero además es cuestión de tiempo que esto se perfeccione y todavía lo haga mejor.
Que sea peor, que sea realmente más dañino, ¿no?
Y luego yo vi cosas, pues son los sueños no realizados de la vida, ¿no? Chenoa y Bisbal casados.
Sí, esa la vi yo también.
No, esas están hechas con muy mala leche también, que todo hay que decirlo. Claro, el problema está si se debería obligar a que estas fotografías tuviesen alguna advertencia de, ojo, esta fotografía es falsa. O al revés, si ahora las fotografías reales van a tener que poner o someter algún tipo de verificación o de sello, sí, que homologue que la foto es real.
Sí, mira, por ejemplo, ayer pasó una que fue muy graciosa, que se veía una foto de Zapatero con Maduro agarrado y dice, ¡ay, miren qué cosas hace Grob! Y sabes que esa imagen era real, ¿no? Entonces, no sabías tú hasta qué punto Grob la había inventado, ¿no? Porque luego claro. Hay muchos ejemplos de Maduro vestido de presidiario, que es la que más se ha recurrido. Pero, por ejemplo, Zapatero y Maduro, que si tienen miles de fotos juntos, pues así es real. Y lo que dices tú sería genial, ¿no? De que la gente pudiera discernir, o por lo menos obligar a que Grob dijera, mira, esta foto no es real, está creada con una
inteligencia. Hombre, de alguna manera tenemos que distinguir la realidad de lo que no es, porque si no vamos a estar en una sociedad donde no nos vamos a creer nada y va a ser peligroso.
Mira, yo incluso, Josué, he puesto Maduro y chándal, oye, y me aparece aquí el presidente venezolano con unos chándales de unos colores horribles, ¿eh? Ya estoy empezando a manejar Grok, ¿eh?
Ayer, por ejemplo, la gente se volvió loca con las camisetas de fútbol, ¿sabes? Camisa del Tenerife con GC, ¿verdad?
Mira, aquí lo teníamos, ¿no? Sí. Ahí a mezclar jugadores. Brian, rápidamente.
Como estaba hablando antes con Daniel, que tiene una marca de agua bajo la derecha muy pequeña que hasta se podría recortar y que desde luego que eso también tendrían que ponerlo un poquito más grande para que se sepa.
Para que se sepa, efectivamente. Pues Josué Fumero, director de internetísimo.com, sigue buscando que tiene que haber alguna mía buena ahí, ¿eh? Comiendo pescado.
Haciendo arroz.
Un hombre de mi prestigio, hombre, tiene que estar ahí, claro que sí. Gracias, Josué, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Paco Ramos, feliz fin de semana.
Venga, y ya.